Exactamente, 18:32 en la República Argentina. Tenemos el gusto de presentar a nuestro invitado telefónico, que es Artemio López. Artemio, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo
bien, están junto a Judy Gervaldo, acá para charlar un poquito de política.
¿Cómo estamos, Artemio? Un gusto.
Igualmente, ¿cómo andan todos por
hay,
ahí?
Hay que disfrutar de esta posibilidad, de abrazarnos, de encontrarnos y de criticar lo que está pasando.
Sí, por supuesto. Callarse no es una política adecuada. No, yo no creo en ello, pero por supuesto que siempre hay que tener una perspectiva constructiva, sabiendo que Argentina juega mucho en las próximas elecciones, porque lo que tiene por delante es una circunstancia muy difícil, y sobre todo dos coaliciones que están planteando un camino que nosotros ya hemos recorrido y terminó mal. Pero bueno, acá estamos.
Claro. Vos sabés que me llamó la atención días atrás algo que publicó el propio diario Clarín acerca de dos encuestas que había encargado Horacio Larreta y que las dos daban ganador en las PASO al frente de todos. Y de alguna manera la percepción para algunos, entre los que me incluyo, es de una enorme incertidumbre acerca del resultado final de las elecciones, a pesar de esta instalación que han hecho de Milei, bueno, y todo lo demás, ¿no?
Totalmente. No, yo comparto tu incertidumbre, la comparto y la hago propia, porque efectivamente el resultado es muy incierto. El Frente de Todos tiene una lección ya aprendida en el 2021, que las condiciones socioeconómicas influyen a la hora de tomar decisiones. No olvides que dice en el Frente de Todos la unidad es la garantía. Bueno, pero se fue en unidad de dirigentes, pero abajo, en el término de representación, se partió. Hubo 4.100.000 ciudadanos que, habiendo acompañado en 2019, no lo hicieron en 2021, motivados fundamentalmente por la cuestión socioeconómica. En la medida en que eso se tome nota, por supuesto que estaba en chance de competir exitosamente el oficialismo. Si no sucede, va a ser más difícil. No cabe duda, pero siempre teniendo en cuenta que la gente recuerda el último gobierno de Mauricio Macri. Por eso es que cuando no votó al Frente de Todos en 2021, no le dio un solo voto a la oposición. Prefirió no ir a votar. Ese recuerdo está presente, y bueno, Milei es obviamente un recorrido muy similar, ha reivindicado al mismo referente en términos de política socioeconómica, que fue Cavallo. En fin, la única novedad de Milei es textual, es actitudinal, que eso sí, hay que tomarlo en cuenta, pero de ninguna manera programática. Eso lo conocemos y sabemos que termina mal. No hay ninguna discusión. Pero bueno, así estamos, la incertidumbre es así. Obviamente todas las encuestas en esta etapa tienen una función, las que se publican, hablo, de instalación de escenarios, claro, instalación de candidatos. Hay que leerlas con el mismo criterio que uno lee una editorial o una opinión en cualquier medio, el portal de internet, o escucha por radio o televisión, sabiendo que siempre hay un sesgo, pero la incertidumbre es real y el escenario es muy abierto.
De todas maneras, a ver, en este contexto de incertidumbre, donde los datos económicos afectados por el crecimiento del dólar, por el impacto del dólar blue, por lo que es ir al supermercado. Sí, sí. En este contexto, ¿es posible pararnos hoy a repensar, bueno, a ver, ¿qué hacemos?
No, yo creo que lo que efectivamente hay que, me parece, hay que recorrer en estos meses es el camino de mostrar una señal de que efectivamente la perspectiva va a ser distinta a partir de 2023, y en lo posible, a través de mecanismos diversos. Yo ahora el sábado saco una nota en Perfil sobre la importancia de la suma fija, la importancia de reprogramar algún repro para poder levantar el umbral de discusión paritaria en un caso y hacerle algún tipo de llegada de ingreso extra a los sectores que están por afuera del circuito tradicional del mercado de trabajo. Yo creo que eso hay que hacerlo, y eso es una señal, al mismo tiempo que obviamente controlar con más eficacia el aumento de precios, que está totalmente fuera de control y que tiene un componente especulativo muy grande. Si ustedes observaran la curva de distribución del ingreso, las tasas de la inflación son muy conversables, cada uno tiene su librito. Uh-huh. Ahora, cuando uno analiza quiénes se benefician, uh-huh, ahí no hay dos miradas, hay una sola. Claro. El ciclo de transferencia de ingresos de los trabajadores a la cúpula, desde que se inicia la inflación, es descomunal. En el periodo que va entre 2016, que se va Cristina, con el 54% de participación de los trabajadores, hasta hoy, que está en el 43%, los trabajadores transfirieron a la cúpula empresaria, el equivalente a 85 mil millones de dólares. Un mecanismo de transferencia central es el ciclo inflacionario. Y uno de los motores del ciclo inflacionario en Argentina es el acuerdo con el Fondo Monetario, que es claramente inflacionario. O sea, esa perspectiva hay que tratar de modificarla. El ministro Massa está insistiendo en replantear el acuerdo, un acuerdo delictivo que firmó Mauricio Macri durante su gestión, porque fue un descalabro absoluto y necesitaron de ingresos para poder terminar el gobierno. Y hay una de las condiciones sine qua non es reformularlo. Y la segunda es, me parece, tratar de mejorar en lo posible los ingresos de las familias. Hoy, para que tengan una idea, estaba hoy revisando los números de salario formal, público y privado, en Argentina para el 3 de abril, 180 mil pesos. Claro. La canasta en febrero de cuatro personas de pobreza estaba en 177, hoy debe estar cerca de los 185. O sea, hay que buscar un mecanismo de mejora y creo que la suma fija y algún tipo de transferencia, vía retro como sea, hay que hacer, porque hay que dar señales de que la cuestión en términos de ingreso familiar y distributivo va a mejorar. Uh-huh. Haciendo eso, el Frente de Todos me parece que tiene muchas posibilidades de resolver la elección. Mm. Si no, se complica, como se complicó en 2021.
Está bien. Tema 2, el tema de los candidatos. Y dentro de ese tema 2, el tema 2A, que es Cristina, 25 de mayo. ¿Vos crees que va a anunciar una candidatura?
Y yo no puedo responder esa pregunta. Sí sé que la potencia electoral de Cristina es inédita. O sea, no hay discusión en eso. En el oficialismo, cualquier candidato está en un 60% de la potencia electoral de Cristina Kirchner. Obviamente, cuando se determine, en el caso de que no sea ella, ¿no?, qué candidato y ella acompañe y se involucre en la decisión, eso va a cambiar. Probablemente el volumen electoral de los candidatos crezcan, pero la verdad es que es incomparable la potencia de Cristina Kirchner, y sobre todo en una etapa tan crítica como esta. Ella tiene una experiencia de gestión en periodos críticos que no tiene ningún otro político en la Argentina. Digo, una experiencia de gestión exitosa, porque en periodos críticos gestionaron casi todo lo que está de frente. Sturzenegger, bueno, ustedes saben muy bien, la crisis del 2001 tuvieron más o menos los mismos personajes y así terminamos. Pero en términos de gobierno exitoso, Cristina, en medio de una crisis, Cristina y Néstor, que lamentablemente falleció, tiene una experiencia acumulada que hoy resulta vital. Y otra fortaleza del Frente de Todos, que yo quiero nombrar especialmente, es la intención de voto que mantiene Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires, que lo ubica aún incorporando al sector de ultraderecha de Esper, Libertad Avanza, a la boleta oficial, cosa que todavía no está concretada. Está manteniendo un predominio de 6, 7 puntos en términos de volumen electoral. Eso por el carisma de Kicillof, que es indudable, de su generación es seguramente el referente más carismático, y la calidad de la gestión, que es muy buena, sobre todo contrastada con las anteriores y en particular con la de la gobernadora María Eugenia, la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Uh-huh.
Bueno, este escenario y este análisis, que a su vez, a ver, la posibilidad de que Cristina anuncie o no anuncie una candidatura está tristemente atada también no solo las presiones de quienes quieren que ella regrese porque tiene esta experiencia acumulada y esta este carácter de potencia electoral incomparable, pero hay una cuestión que tiene que ver con la justicia.
Sí, bueno, justamente esta circunstancia es la que se está discutiendo profundamente hoy, la proscripción de Cristina. En términos conceptuales, la primer proscripción fue la consigna sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. Eso no era verdad, eso fue un error conceptual enorme que se pagó carísimo, porque el modelo de gestión que se inauguró en 2019, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, tuvo múltiples dificultades. El CELAC, la consultora Proyección, los números propios, todo mostraba que Cristina estaba en capacidad de resolver electoralmente de manera exitosa en 2019. Y el complemento de esa consigna, acuérdense, era volver mejores. Que efectivamente, como las palabras son los efectos que producen, si no son conversaciones todas respetables, acá tenemos los efectos de volver mejores. Yo creo que ese fue un error conceptual que hay que corregir y fue la primera proscripción de Cristina. Y después, bueno, la judicial, veremos, hoy técnicamente no está proscripta. Yo no sé si va a lanzar su candidatura o no. De lanzarla seguramente, como ellos saben muy bien, la potencia electoral lo saben perfectamente de Cristina, responderían también en términos judiciales, porque sabemos que el partido judicial existe y está al servicio de los sectores dominantes. Pero si no es la candidatura, el involucramiento en la decisión del candidato y en la campaña de Cristina es clave. O sea, yo no sé qué va a terminar sucediendo con su candidatura, pero sí estoy seguro de que el involucramiento y la selección del candidato va a depender mucho de la mirada de Cristina.
En la vereda del frente, tampoco la elección del candidato es tranquila por todo lo que hemos visto, estos cruces entre Macri, Larreta, Vidal, Burris. Está muy agitado todo, y no solamente para digamos, el premio mayor, que es la candidatura a presidente, sino también en provincia de Buenos Aires, en ciudad de Buenos Aires, es decir, distritos muy importantes, ¿no?
Sí, sí, bueno, están resolviendo una interna que efectivamente trae mucho ruido. Yo de todas maneras soy prudente con respecto a la caracterización de uno y otro bando, entre comillas, porque cuando tuvieron que gobernar, ninguno de los del bando de los buenos dijo absolutamente nada con respecto al desquicio que estaba llevando adelante Macri, el silenciamiento de opositores. Acá hubo situaciones poco claras con dirigentes sociales, de Santiago Maldonado en adelante, y el encarcelamiento y persecución de opositores, Amado Gurú, bueno, Julio de Vido, Luis de Lía, ustedes lo conocen tanto como yo, por lo tanto, ninguno de las palomas que hoy quieren transitar la vía moderada dijo nada, al contrario, avaló absolutamente. Por lo tanto, soy discreto en esa discusión. Y después sí, apareció Milei y les complica el escenario, porque el ducto fundamental de los votos a Milei, vamos a ver cuánto terminan siendo, hoy está midiendo en las encuestas casi 20 puntos, pero bueno, estas son encuestas, pero todo eso que acumule Milei proviene fundamentalmente del electorado de Juntos.
Ahora,
con lo cual, bueno, lo pone en una situación electoral compleja.
Artemio, está claro, interesantísimo lo que planteas. Vos recién decías que sí o sí, como condición sine qua non para reconstruir la esperanza, hay que modificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que pidió Guado de Pedro. ¿No tiene nada que ver con lo que está haciendo Massa ahora? Es otro.
Bueno, Massa está discutiendo seriamente a través del impacto de la sequía y de lo que implica en términos de detenimiento del crecimiento económico el acuerdo delictivo firmado por Mauricio Macri y lamentablemente convalidado por el gobierno actual en la etapa del ministro Guzmán. Esa es una discusión abierta. Pero no es que, lo discutimos o no. Si no lo discutís, y si no lo reformulás, ese acuerdo no se puede cumplir. O sea, no hay manera de hacerse cargo de lo que firmó irresponsablemente Mauricio Macri porque está excede las posibilidades de la economía argentina, además de que te detiene el crecimiento, te ingresa un periodo de recesión y además precipita la inflación como pocas veces. Uno de los motores, lo dije antes, del ciclo inflacionario es el acuerdo con el fondo. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que es una disputa que habría que haber dado inicialmente. Esto no debiera haberse convalidado. Había condiciones políticas, económicas y sociales a nivel planetario para haberlo hecho. Acordate, en plena pandemia, uh-huh. Todavía casi ningún país. Nosotros estamos cumpliendo un acuerdo que se firmó en el año 2018 como si el mundo no hubiera cambiado y nada hubiera pasado. Sí, en el país ni en el planeta. Y el mundo se dio vuelta como un guante. Claro. Con lo cual, ese acuerdo, además de delictivo inicialmente, por las dos partes, es un acuerdo incumplible que no tiene nada que ver con la realidad local e internacional. Yo creo que esa es la vía de argumentación del ministro Massa. Vamos a ver los resultados. El Fondo Monetario a nosotros siempre nos trae pésimos recuerdos y sabemos qué pasa cumpliendo la política que se diseña ahí y cómo terminamos históricamente. Sin Fondo Monetario, en el 74, con la última encuesta permanente de hogares con Perón vivo, 6 puntos de pobreza. Con Fondo Monetario, con el ciclo de la dictadura y hasta la llegada de Néstor, en 2006 nos liberó del cepo este del fondo, la pobreza pasó de aquellos 6 puntos a 54 cuando asume Néstor. El desempleo de 3 a 24 cuando asume Néstor. Los libera del Fondo Monetario, Cristina se va con 5.9 de desempleo de aquel 24 que dio Néstor y la pobreza bajó 20 puntos. De los 54 puntos de pobreza, más la pobreza bajó hasta el 20%, lo que pasa que después Macri instaló un cambio de metodología que confundió los números de pobreza. O sea, está claro por los resultados que el Fondo Monetario nos conduce nuevamente a situaciones de pobreza, desempleo y crisis que finalmente se traducen en crisis macroeconómicas severas. Que no, un camino que no debemos transitar, pues ya lo hemos hecho más de una vez. Podemos dar clase, como puede dar clase Grecia, los países periféricos de la Unión Europea, que el Fondo Monetario no tiene ninguna salida para países como los nuestros. Al contrario, profundiza todas las tendencias más negativas, incluida la que hoy tanto preocupa a la gente, que es la inflación. Bien. El Fondo Monetario tiene un programa inflacionario.
Bien, Artemio, antes de despedirte, hay alguien que te quiere saludar acá.
¿Cómo le va, compañero? ¿Me recuerda? Estuve actuando en su cumpleaños la última vez.
¿Cómo anda, querido compañero? Acá está Clara al lado mío, le manda saludos. ¿Cómo anda usted?
Claro, te manda saludos, Clara.
Ah, muy bien, qué grande, Clara. Bueno, un abrazo para toda la familia, Artemio, qué lindo escucharte.
El compañero hace stand-up, pero es uno de los más claros analistas políticos. Todo esto que yo dije sobre la prioridad de Cristina, que la falsedad de la consigna con Cristina no alcanza, todo eso que yo estuve en esta nota diciendo, no lo hice mucho mejor y más profundamente el Peloncho que en sus stand-up que yo. Lo había dicho, fue pionero en esa...
Claro. Además, columnista.
Más allá de las cualidades que tiene en su trabajo específico, como su visión política es, a mi juicio, muy, muy, muy acertada y muy sofisticada.
Bueno, muchas gracias, Artemio. Muchas gracias, compañero.
Si no, te lo digo para qué.
Bueno, columnista exclusivo, Emanuel Rodríguez, Peroncho, aquí en nuestro programa.
Emanuel,
lo que ratifica el lujo de lo que está diciendo, claro, acá en el programa.
Así es.
Bueno, un gran abrazo, Artemio.
Bueno, les mando un saludo a todos y gracias por llamarme a disposición.
Gracias, Artemio, un gusto.
Chao, chao. Hasta luego.
Para no marearnos con la información,